los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Cosa Pública 2.0, este espacio que cada tarde con muchísimo gusto preparamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, por supuesto en la perspectiva, en la selección, en la curaduría de información que nosotros hacemos, pero nos parece que son temas importantes para compartir con usted. Esta tarde vamos a empezar con temas que tienen que ver con el seguimiento de las demandas de los pueblos de la barranca del río Santiago, de la exigencia para sanear varios ríos que están contaminados por basureros y por otros procesos de la urbe que se está comiendo a los pueblos. Vamos a presentarle también más información que tiene que ver con despojos, con temas de cómo se pretende blindar a los núcleos agrarios. Y también vamos a tener tres entrevistas sobre tres asuntos. Entre otras cosas, vamos a presentarle una entrevista de un encuentro de Red de Defensoras del Territorio que se llevó a cabo el fin de semana en el sur del estado. También queremos dar seguimiento a asuntos internacionales, lo que tiene que ver con la invasión de Turquía a Rojava, el norte de Siria, las localidades del Kurdistán que están siendo agredidas por el dictador de Turquía, Erdogan, y también las protestas que están ocurriendo en Ecuador. En particular, vamos a tratar de comprender qué es lo que está pasando en Guayaquil, que es la segunda ciudad más poblada de Ecuador. Ayer hablamos con uno de los dirigentes de la CONAIE y en particular nos contaba la ocupación de la capital de Quito. Pero bueno, ¿qué ocurre? Porque prácticamente el paro, la protesta, la rebelión popular extendida absolutamente por todo el territorio de Ecuador, de tal manera que hoy nos vamos a detener a lo que está ocurriendo en Guayaquil. Esta es la agenda de temas que tenemos para usted en esta tarde. Lo invitamos a quedarse con nosotros y antes de los detalles saludo con mucho gusto a Jesús. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Muy importante lo que está sucediendo en Ecuador. Rubén, hace algunos minutos el presidente Lenín Moreno emitió un comunicado diciendo, invitando un diálogo directo a los dirigentes del movimiento indígena a comunicarse directamente con él para tratar de resolver la situación. Está completamente rodeado la Asamblea Nacional, el Congreso de allá de Quito. Situaciones muy tensas en este momento. Puede ser un día importantísimo, crucial, digamos, hoy lo que suceda en torno a este levantamiento popular.
No había dado la cara Lenín Moreno desde el lunes, cuando acompañado de miembros del gabinete, pero también de las Fuerzas Armadas, pues anunció que trasladaba los poderes de Quito a Guayaquil, así que es importante sin lugar a dudas este mensaje. Bien, vamos a la información. Tiene que ver con el seguimiento de estas demandas de los pueblos de la barranca del río Santiago. Están exigiendo sanear 7 ríos contaminados por basureros. Un total de 7 ríos contaminados por 3 basureros de Zapopan debe ser saneados y devueltos a su condición original por quienes los perturbaron. Así fue la exigencia emitida a través de una carta de pobladores de diferentes comunidades cercanas a la barranca del río Santiago en Zapopan, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Enrique Alfaro y al presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemos. Estamos compartiendo una nota de nuestra compañera Violeta Meléndez en el diario NTR.
Nos cuenta que en esa carta los afectados manifestaron que 16,000 habitantes de 12 poblados, entre ellos Huastla, San Lorenzo, Milpillas, La Soledad e Iscatán, se encuentran inmersos en el desastre ambiental que han ocasionado los lixiviados de Picachos, los basureros Picachos, Hazard y Copalita, el cual ya está en desuso, pero sigue generando desechos producto del volumen de residuos acopiado durante años.
Su exigencia es que sean saneados los ríos La Soledad, Milpillas, Agua Fría, Iscatán, Agua Prieta, Blanco, Cola de Caballo, Los Camachos y El Santiago. Y dicen lo siguiente: el río La Soledad tiene una extensión de 10 kilómetros, se ve afectado por las descargas residuales sin tratamiento adecuado de los fraccionamientos Valle de los Molinos 2, Mirador del Bosque, Hacienda Copala, así como por la perforación de pozos profundos y lixiviados del basurero de Copalita cerrado en agosto de 1994, que impactan negativamente en los cultivos hortícolas y frutícolas, proyectos ecoturísticos, ganado y fuentes de agua para consumo humano, detallan en la carta.
La misiva, que además va acompañada de una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por incumplir la obligación gubernamental de dotar a los ciudadanos de un medio ambiente sano, ahí piden la salud de las poblaciones afectadas y hacer visitas de inspección a los tiraderos de Picachos y Hazards, pues de lo contrario cerrarán el acceso a ambos. esto el 12 de octubre.
El día de mañana.
Así es. Pero ayer efectivamente hubo una inspección también, es importante, más adelante lo comentamos. Ya se cumplió una de las demandas.
En otra parte de la carta dicen, exigimos que de inmediato se hagan visitas de inspección, justamente esta demanda, y se levanten las actas de sanción contra quien resulte responsable aplicando el principio de que quien contamina paga y que se paguen en nuestros pueblos los daños ambientales pasados, presentes y futuros ocasionados por los fraccionamientos, basureros municipales y privados, perforación de pozos profundos, incendio deliberado de bosques y contaminación de aguas superficiales y profundas utilizadas históricamente por nuestros pueblos.
Y es que efectivamente ayer en la tarde se realizó la visita a estos basureros entre los representantes de estos pueblos, también autoridades municipales, y según otra nota de Violeta Meléndez, se encontraron efectivamente irregularidades tanto en picachos por derrame de lixiviados fuera de los cárcamos, basura al aire libre sin cobertura pétrea, depósitos de residuos, en fin, todo lo que venían denunciando desde hace años los pobladores ya quedó constatado en esta visita.
Bueno, y estas demandas son nacionales también en distintos organismos no gubernamentales. Están criticando la política ambiental del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dice, el gobierno envía mensajes contradictorios sobre medio ambiente ya que se expresa en favor del desarrollo sustentable, pero se reduce el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente a pesar de las dificultades que tuvo este año para atender los incendios forestales. Si primero son los pobres, se debe evitar el deterioro del patrimonio natural ya que ello ocasionará más pobreza, señalaron ciudadanos y organizaciones en una carta enviada al jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, a legisladores y al secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo.
Esta nota de la jornada cuenta que anoche mismo hubo un comunicado de respuesta de parte de la Secretaría de Medio Ambiente que agradeció la preocupación, dice, y señaló que la política ambiental está enfocada en garantizar el derecho humano a un medio ambiente digno y sano, y para cumplir con las metas, el sector ambiental trabaja con la Secretaría de Salud, Agricultura, Educación y Cultura para desarrollar sinergias que le permitan solventar con alianzas los ajustes a su presupuesto.
Esta carta fue firmada por 319 ciudadanos y 84 organizaciones no gubernamentales, redes y movimientos sociales de todo el país, y señalaron que el gobierno impulsa proyectos que deterioran los recursos, ponen en riesgo la biodiversidad, empeoran la calidad ambiental, exacerban la crisis climática y las desigualdades, y se contraponen a los compromisos asignados por México a escala internacional en materia climática, se dice en este documento.
Y bueno, señalan que México enfrenta esta grave crisis ambiental, por lo que resulta imperativo pasar del discurso a la acción, dicen, consideramos fundamental impulsar una política pública ambiental ética, responsable y honesta.
Bueno, en estos mensajes contradictorios que señalan en esta carta, pasamos a otra nota. Y nos cuentan que dos agencias gubernamentales están pues ofreciendo los instrumentos jurídicos del Estado para blindar a los núcleos agrarios contra los megaproyectos. La Procuraduría Agraria y las Comisiones Nacionales de Áreas Naturales Protegidas y Forestal, la CONAP y la CONAFOR, signaron un convenio por medio del cual los núcleos agrarios se podrán blindar ante el desarrollo de megaproyectos en sus territorios.
Luis Hernández Palacios Mirón, que es el titular de la Procuraduría, detalló en entrevista que, entre otros aspectos, este acuerdo da la posibilidad de que por decisión de su asamblea puedan los pueblos declarar área natural protegida su territorio o parte del territorio, y derivado de ello también tener un programa de manejo de las tierras.
Al ser un área natural protegida, no puede haber minería, no puede haber extracción de hidrocarburos, no puede haber el paso de hidrocarburos, ni puede haber generación de energía eléctrica o eólica. Con la CONAFOR tendrán apoyo para establecer acciones de conservación, de restauración y de aprovechamiento racional de la riqueza forestal y selvática. La intención es que con capacitación y orientación ellos aprovechen el bosque en un sentido racional, sustentable, de regeneración y conservación.
También hablan de beneficios. Dice que el acuerdo firmado el pasado miércoles impulsa el desarrollo de programas de manejo en las áreas federales ya designadas, y la aplicación de los programas de manejo permitirá el aprovechamiento sustentable para que genere beneficios económicos al núcleo.
Bien, y vamos a resumirle una nota, un reportaje que aparece en la revista Contralínea, muy interesante porque hace un recuento de cómo la intervención del crimen organizado está claramente integrada para despojarlos, para desplazarlos, también quedarse con los territorios y valorizarlos con megaproyectos. Es un trabajo de Sósimo Hernández, y dice que los cárteles del narcotráfico han emprendido una guerra directa contra las comunidades originarias, sobre todo aquellas en las que se encuentran resistencia organizada, como las del Congreso Nacional Indígena.
El reportaje dice que el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, las reminiscencias de los Beltrán Leyva y las de Tijuana, los Zetas, Caballeros Templarios, la familia y otras expresiones de la delincuencia organizada encabezan las agresiones contra las comunidades del CNI. En toda la geografía nacional les disputan territorios ricos en minerales y maderas preciosas que también pretenden usar como lugares de siembra, producción y trasiego de drogas y como rutas para el contrabando de personas y de armas.
La mayoría de los enfrentamientos son noticias solo entre los pueblos. Cada comunidad o familia recoge a sus muertos y siguen articulando mecanismos de defensa. Según se desprende del documento del propio CNI y de la Agencia de Investigación Criminal de la hoy Fiscalía General de la República, el cártel de Sinaloa le disputa territorios a decenas de comunidades de 9 pueblos, tribus o naciones ubicadas en 14 municipios de 7 entidades. El cártel de los Beltrán Leyva, por su parte, tiene enfrentamientos con cientos de comunidades de 6 grupos étnicos ubicados en 21 municipios de 4 estados. Más de 200 comunidades están sitiadas desde hace 4 meses por paramilitares de esa organización, hoy fragmentada en varios grupos.
En el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, dice que mantiene a la zozobra comunidades de 5 tribus, pueblos o naciones en 10 municipios de 2 estados de la República. Los Zetas, por su parte, asolan a comunidades de 3 etnias en 4 municipios y 3 estados. La familia, antes michoacana, dice, pelea territorios a comunidades de 4 etnias en 4 municipios de 2 entidades federativas.
Por su parte, los caballeros templarios intentan someter a 3 pueblos, tribus o naciones de 3 municipios de 3 estados. El cártel del Golfo realiza incursiones en territorios de una etnia en el municipio y el cártel de Juárez en comunidades del municipio, de un municipio. El de Tijuana disputa el territorio de un grupo étnico de 3 municipios de un estado de la República.
Que por cierto, en el reportaje completo vienen ya detallados los puntos. Hay varios lugares acá en Jalisco donde están siendo atacadas las comunidades indígenas. Dice también que en general las comunidades han encontrado que las luchas por la defensa del territorio y demás derechos indígenas no son como los de hace una década. Acá traen declaraciones de Cristian Chávez, que es integrante de la Comisión de Coordinación del CNI. Dice, en las diferentes regiones cambiaron los paradigmas de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos, de los saqueos, de los despojos y de las represiones.
Sobre cuáles son los cárteles que han entrado en disputa con las comunidades del CNI, Cristian Chávez no tiene dudas, son todos, no hay región de los pueblos originarios que no esté en conflicto. Hay también declaraciones de Carlos Antonio Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Él señala que la acción de la delincuencia organizada en los territorios indígenas no es un fenómeno aislado, se enmarca dentro de una política de despojo contra los pueblos originarios puesta en marcha desde hace ya varias décadas.
También habla el mismo Aguirre Rojas, dice que sean los narcotraficantes los que ataquen a las comunidades, obedece a dos razones principales. Una, porque los bienes que les interesan están en territorios indígenas, quieren el control del lugar donde se producen las mercancías que comercian, y si quien se opone es un pueblo indígena, pues se van contra el pueblo indígena. La segunda es que los grupos del narcotráfico a veces tienen colusión directa con el Estado, entonces el Estado les deja hacer porque les sirven como una cuña y como una manera de debilitar justamente los procesos autonómicos de los pueblos.
Finalmente, también se entrevistó al doctor en antropología Gilberto López y Rivas, y él señala que la guerra contra los indígenas ni siquiera es de orden estrictamente nacional, es un embate supranacional. México es un laboratorio a nivel mundial, aquí se ha aplicado todos los tipos de intervención, vivimos una guerra, hoy hay un proceso renovado y altamente agresivo. La guerra contra las drogas y el terrorismo es una forma de intervención que deja muchos beneficios para las transnacionales, y él considera que en realidad México no ha combatido el narcotráfico en los últimos lustros. El Estado mexicano es un Estado mafioso, delincuencial, que implanta un tipo de capitalismo, el necrocapitalismo basado en la muerte, la destrucción y la guerra. Varias veces, al citar casos de despojo, hemos hablado de la troika, es decir, cómo hay una colusión de intereses del Estado, de ciertas corporaciones privadas para valorizar su capital en ciertos territorios, y el crimen organizado, que en muchas ocasiones es el que termina imponiendo la violencia contra comunidades y pueblos para cumplir estos propósitos.
Vamos a convertirlo porque también hay una apartado en el reportaje sobre las resistencias, las estrategias de defensa de las comunidades indígenas y el recuento terrible. Por lo menos 117 integrantes de estos pueblos han sido asesinados en los últimos años.
Miles desplazados, evidentemente. Vamos a una primera pausa y al regreso una de las primeras entrevistas que tenemos para usted en esta tarde.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica y le agradecemos a Cintia Flores que nos tome esta llamada telefónica. Cintia Flores es parte de la Red Defensoras Jalisco y queremos conversar porque el pasado fin de semana celebraron en Zapotlán el Grande, si mal no tengo memoria, ahorita nos confirma, un encuentro con distintas mujeres de distintas regiones y municipios del estado que tiene el interés en promover la defensa del territorio. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Jesús, buenas tardes. Todo muy bien por acá, gracias.
Gracias por atender esta llamada. Nos cuentas primero qué es esta red de defensoras del territorio aquí en Jalisco y el propósito de reunirse la semana pasada en este encuentro allá en el sur del estado.
Sí, pues así de manera general, la red se creó hace un par de años, justo en un foro parecido al que se acaba de llevar a cabo el 4 y 5 de octubre en Ciudad Guzmán. En ese foro, que también se llevó a cabo en Ciudad Guzmán, tuvimos la presencia de María de Jesús Patricio, la concejal del Consejo Indígena de Gobierno. Uh-huh. Y pues en ese entonces se abordó la problemática de nuestro activismo y cambio climático. Se hicieron mesas de trabajo y a partir de las mesas de trabajo nos dimos cuenta que una problemática que se dio en todas las mesas fue la problemática por agrotóxicos y el agua, ¿no? Tanto en contaminación como escasez. Entonces, a partir de eso, ya había varios grupos de mujeres pues trabajando y se decidió hacer esta alianza para crear una red, y la red se llama Red de Defensoras Jalisco.
Red Defensoras Jalisco. Se reunieron entonces nuevamente 4 y 5 de este mes, de la semana pasada, en Ciudad Guzmán. ¿Cuál fue el propósito de este? Es que fue ya el segundo o tercer encuentro, Cintia.
Pues en sí, de manera pública era el segundo, pero como te digo, la red tiene 2 años. El año pasado se hizo un encuentro en Tapalpa, pero fue interno, y este año fue de manera pública. El objetivo era pues vincular e informar a las mujeres del sur y sureste de Jalisco en la búsqueda de una agricultura para la vida ante esta problemática dada por el uso de agroquímicos. En este caso quisimos hacer énfasis en la agricultura para la vida. ¿Qué alternativas o qué cosas ya están haciendo de por sí estos grupos de mujeres ante esta problemática que, como muchos sabemos, pues en el sur de Jalisco estamos pasando situaciones muy similares a las que ya se vivieron en Michoacán por esta cuestión del aguacate y los verdes?
Uh-huh. Te quería un poco regresarnos un poquito porque me parece que los urbanícolas, los habitantes de las ciudades, nos disociamos, pensamos que los alimentos a lo mejor vienen del supermercado, a veces no sabemos exactamente los procesos de producción. ¿Nos cuentas esta problemática que implica la producción de la agricultura industrializada, de los alimentos en estas agroindustrias y estos componentes tóxicos? ¿Cuál es, digamos, el diagnóstico que tiene esta red de defensoras Jalisco?
Sí, pues nos dimos cuenta, hemos trabajado varios datos junto con algunos investigadores que ya trabajan este tema. Por ejemplo, bueno, el primer día del foro se expuso un diagnóstico que hicieron las mismas mujeres de estos grupos. Te estoy hablando que son mujeres de Ciudad Guzmán, de Tuxpan, de Atoyac, de San Gabriel, de Tapalpa. Y también queremos hacer alianzas en este momento con mujeres de Poncitlán, donde también hay una problemática muy importante de enfermedad renal.
Así es.
Y con las mujeres de Autlán, que recientemente una nota periodística tuvo mucho revuelo por esta cuestión de que los niños, pues se les hizo este análisis de orina y manifestaban presencia de pesticidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en este caso, en el diagnóstico, pues dieron a conocer cómo hay una escasez de agua, por ejemplo, en Ciudad Guzmán, ya los acuíferos tienen una
sobreexplotación.
Una sobreexplotación, y se hace primordial el uso para la agroindustria en vez del uso doméstico. Además de eso, pues se haga la deforestación con los agroquímicos con los que siembran, pues se arrastra todo hacia la laguna, y eso es una problemática que está pues prácticamente en toda la región del sur, ¿no? Y bueno, ya hay también enfermedades, ya las mujeres han identificado enfermedades, pero es como que, digamos, un secreto a voces, ¿no? Enfermedades en la piel, enfermedades renales, abortos espontáneos. Entonces, después de eso, el primer día, también invitamos a que hablaran investigadores de la maestría en salud pública. Y bueno, ahí nos compartieron como este aspecto de los agroquímicos, nos explicaron que, por ejemplo,
Sí. Bien, pues
que hacen uso de unos agroquímicos que ya los actualizaron, por así decirlo, que son los neonicotinoides o algo así. Y bueno, estos agroquímicos ya forman parte integral del fruto, la verdura que consumimos, ¿no? Entonces estos, aunque los lavemos, pues va a estar ahí el agroquímico, ¿no? Y eso es lo que, pues, ¿no?, con lo que nos estamos alimentando. Entonces sería algo que también tendría que importarles a las personas de la ciudad.
Así es. Cintia, te saluda Jesús Estrada. También en este diagnóstico me parece que hablaron sobre otros dos problemas muy graves, el de los, como lo llaman ustedes, mares de plástico, que es la invasión de invernaderos también, y el tema de los cañones antigranizo, que es importante porque acá en la ciudad lamentablemente todavía hay personas que piensan que esto es una teoría de conspiración o que no funcionan. Los cañones antigranizo también están afectando a la agricultura y a la población.
Sí, efectivamente, los cañones, pues también la gente misma se da cuenta, ¿no? Estos los están usando pues para que no llueva, porque al llover se mancha la hoja del aguacate y pues les daña ahí como el cultivo. De igual manera con los invernaderos, entonces ellos, pues como todo es por riego, no les importa si llueve o si no, y pues se afecta obviamente a quienes siembran por temporal. Y además que al lanzar estos cañones antigranizo tienen metales muy dañinos como el mercurio, que bueno, lo dispersan en el ambiente y al final lo termina consumiendo la población mediante la respiración y la piel, ¿no? Entonces sí es una problemática muy grave, que lamentablemente pues es una práctica ilegal, pero se lleva a cabo. Y estamos ahí también como haciendo ese énfasis en que se deje de hacer el uso, como ya se logró en Sayula, que es una cuestión importante tener en cuenta, porque es algo que ya tiene un precedente, ¿no?, que podemos llevarlo a cabo en otros lugares también.
Cintia Flores, nos hablabas de que ya hay un componente, un agroquímico que pues aunque se lave, mencionabas una fruta, pero, por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos son los que están contaminados de los que comemos habitualmente en las ciudades?
Bueno, pues en la ciudad prácticamente pues todas las hortalizas, frutas y verduras que consumimos tienen diferentes agroquímicos. La cuestión es que en México no hay una regulación firme en cuanto al uso de los pesticidas, porque hay países como, bueno, en Europa, donde ya se prohibieron estos pesticidas y en México se siguen usando. Entonces, es prácticamente todo lo que consumimos ya lo contiene.
¿Cómo podemos hacer, qué podemos hacer para evitar el consumo de estos alimentos contaminados? ¿Qué experiencias se comparten en esta red de defensoras de Jalisco y qué cosas se pueden hacer también en las ciudades al respecto?
Pues yo creo que tendríamos que hacer énfasis en las alternativas de un cultivo agroecológico y del consumo a partir de la economía social y solidaria. En este caso, bueno, nosotras ya tenemos tiempo trabajando en el mercadito Flor de Luna, que está ubicado en la calle Garibaldi. Ahí, pues, las mujeres de esta red de defensoras llevan sus productos elaborados de manera artesanal, orgánicos, sin pesticidas. Y, bueno, ahí se apoya como la economía local y el consumidor también sabe realmente qué se está llevando a la boca, ¿no?
Es decir, consumir más producción local y si se puede verificar que esté producida sin agroquímicos.
Sí, pues eso, verificar que el consumo, que lo que estamos llevándonos a la boca, de dónde proviene, ¿no? Conocer al productor que lo elabora. Además, pues esto fortalece estas relaciones de apoyo mutuo, de cooperación, ¿no? Y bueno, en este caso, pues este esfuerzo del mercadito Flor de Luna ya tiene unos 5 años que se inauguró, y pues es un esfuerzo colectivo, ¿no? Y ahí pues puede ser como una de las alternativas. Otra, pues a nivel más general, pues es justo tratar de incidir en las políticas públicas o presionar a los gobiernos para que se regule el uso de estos agroquímicos, porque pues lamentablemente estas enfermedades pues son también otra problemática que hay, es que por ejemplo llegan muchos migrantes, que es como su opción que tienen ellos, su opción laboral, pero llegan a trabajar, pero a costa de su salud, ¿no? Uh-huh. Llegan de Chiapas, de Puebla, de Veracruz, de Guerrero, y les prometen condiciones laborales súper bonitas, y al llegar, pues, casi son condiciones de esclavitud, ¿no? De hacinamiento.
¿Dónde pueden las personas que nos escuchan conectarse con esta red Defensoras Jalisco? Y también si nos das el domicilio concreto de este mercadito, ¿Flor de Luna se llama?
Sí.
Para que las gentes que estén interesadas en adquirir estos productos pues puedan llegar ahí.
Sí, tenemos una página de Facebook que se llama así, Red de Defensoras Jalisco, y ahí pueden como contactarnos. Uh-huh. También tenemos un correo que se llama defensorasenred@gmail.com para cualquier inquietud. Bueno, otra cosa que me gustaría agregar es que en este foro también, bueno, el grueso de las mujeres que integran esta red son mujeres, por decirlo de alguna manera, mujeres mayores, ¿no? Uh-huh. Maduras. Entonces, vemos que hay como una apatía entre la juventud y, bueno, uno de los objetivos del foro fue que los jóvenes se integraran como a este tipo de alternativas, porque ellos, pues, por ejemplo, ven en los invernaderos, en las aguacateras, como una opción laboral, y lamentablemente pues no están viendo como todo el panorama que esto implica, ¿no? Entonces,
Cintia,
también está ahí como ese, sí, la página, perdón, es la Red de Defensa de Jalisco, y el mercadito Flor de Luna está en Garibaldi 1572.
De acuerdo.
Casi esquina con América.
Una última pregunta de mi parte, Cintia, me parece que entiendo que en los próximos días van a realizar otro foro en seguimiento justamente a este.
Pues lo que vamos a realizar es un pronunciamiento público. Sobre lo se hicieron 5 mesas en esta ocasión, y bueno, las mesas eran en salud y medio ambiente, mujeres, jóvenes, derechos humanos, y a partir de estas mesas sacamos como ciertas conclusiones que todavía estamos como procesándolas, para de ahí sacar un pronunciamiento que se va a lanzar en noviembre.
Perfecto. Muy bien. Te agradecemos mucho, Cintia Flores, que nos hayas tomado esta llamada y nos compartes al auditorio de Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara, pues los objetivos y los señalamientos, pronunciamientos de esta red de defensores de Jalisco.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Al contrario. Gracias. Seguimos en contacto con ustedes más adelante. Cintia Flores, de la Red de Defensoras de Jalisco, que, pues, como ya nos lo dijo, preocupados por los alimentos que nos llevamos a la boca y qué cosas podemos hacer para, pues, justamente estar al pendiente de esta situación. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook, o también nos pueden llamar al teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Aprovechamos para agradecer a Alejandro Coronado, que nos está apoyando en los controles técnicos, y gracias también a Fabián Cázares, que nos brinda el apoyo en la producción del espacio. Vamos a comentarles otro asunto, el seguimiento a la información que publicó el día de ayer Sonia Serrano, lo referente a los juicios que hay en torno a la Villa Panamericana, que impedirían, digamos, que se cumplan los planes del gobierno de Enrique Alfaro de avanzar con la venta de este inmueble para vivienda. Pues la novedad que trae el día de hoy es que el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, dice que está detenida y que va a acatar la resolución que emitió la juez segundo distrito en materia administrativa civil y del trabajo, que resolvió que las suspensiones para la Villa Panamericana siguen vigente. Pablo Lemus dice, sí, lo voy a acatar la resolución, y reafirmó la postura de no otorgar permisos de habitabilidad para ese proyecto. También viene el comentario acá que dice Pablo Lemos que hay dos, dice, aquí hay dos cosas que quedan evidentes esto con la resolución. La primera es el enredo jurídico en el que continúa la Villa Panamericana. Hace meses que no se puede hacer nada hasta que no se resuelva la parte jurídica de la misma, dijo el alcalde. Y también reiteró su postura de no otorgar estos permisos de habitabilidad. Les vamos a compartir la información donde se incluyen también posicionamientos desde el Congreso con respecto a este caso.
Vamos a la línea telefónica de nuevo. Le vamos a agradecer a Laura Nivela. Ella forma parte de un colectivo de estudiantes, artistas también, que se están movilizando en contra de las medidas anunciadas por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, al pasado 1 de octubre, este paquetazo que llamaron, que ha pues molestado y ha sacado a la calle a una mayoría de la población de Ecuador. Laura Nivela en particular se encuentra, o están movilizándose en Guayaquil, la segunda ciudad más poblada de Ecuador. Laura, ¿cómo estás? Te saluda Rubén Martín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer por este medio para poder comunicarnos, para poder romper el cerco mediático que está atacando Guayaquil, no solamente en lo que es la televisión nacional, sino también en el medio periodístico de nuestra ciudad y de nuestro país.
Al contrario, Laura, estamos muy agradecidos que nos tomes esta llamada. Nos compartes la información, ¿cuándo empezaron las movilizaciones en Guayaquil y cuál es el estado justo de la protesta social en Guayaquil, Laura?
En este momento nosotros estamos en protesta y hace 9 días, al igual que en todo el país. Nosotros, nuestro grupo de estudiantes en artes de universidades públicas, también nos hemos estado movilizando desde una manera pacífica, con exposiciones de arte, con danza, pero aún así hemos sido realmente víctimas de violaciones, de violencia en las calles, al igual que muchos sindicatos en nuestra ciudad de Guayaquil, que como sabemos sí es la ciudad, una de las ciudades más grandes, pero también el mayor punto económico del Ecuador, por nuestro puerto.
Exactamente. ¿Nos podrías compartir cómo han sido las movilizaciones? ¿Están, digamos, hay manifestaciones cada día? ¿Cómo se están organizando la protesta social en Guayaquil? Y también si también están participando organizaciones indígenas como la CONAIE u otras organizaciones indígenas del Ecuador.
Bueno, en particular nuestra organización, como ya comenté, de estudiantes de universidades públicas, específicamente de artes, se estaba movilizando de manera muy rigurosa y cuidadosa, marchando todos los días por la 9 de octubre cerca de los municipios, de las gobernaciones. También hay movimientos indígenas, no tantos como en Quito, porque en Quito están concentrados la CONAIE. En nuestro caso, específicamente, la alcaldesa de Guayaquil, la municipalidad de Guayaquil, ha estado cerrando los puentes de conexión, no solamente de Durán, sino de otras provincias, como los alrededores, para que no puedan entrar los movimientos indígenas, cercando la televisión nacional y los medios periodísticos con mensajes netamente racistas y xenófobos. Por ejemplo, hoy tuvimos un problema con el comercio y otro tipo de periódicos nacionales famosos que están diciendo que la marcha es pacífica, pero que los indígenas están induciendo a la violencia, cuando se sabe a nivel internacional que es completamente lo contrario. Nosotros como estudiantes de universidades públicas del gobierno, estamos sufriendo una represión inmensa por parte del cuerpo policial, por parte de los militares y los policías metropolitanos de la ciudad.
Laura, te saluda Jesús Estrada. Gracias por el contacto y preguntarte, ¿es el ambiente en particular en torno a Lenín Moreno y su gobierno, su gabinete? Porque pues sabemos que trasladó el gobierno desde Quito hasta Guayaquil, de alguna manera supongo que pensando que va a estar más seguro ahí, pero ¿cómo es el ambiente en torno a dónde se encuentra el presidente y sus órganos de gobierno?
Se sabe que Lenín Moreno está en este momento radicado en Guayaquil, no se sabe exactamente en dónde, pero esa movilización... lo que te podría decir como estudiante de arte es que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Lenín Moreno, no estamos de acuerdo con el FMI y rechazamos enérgicamente los movimientos que están cercando la información mediática de la verdadera lucha que está en contra de la intervención del FMI y de las decisiones del presidente.
Ustedes, entiendo, Laura, son estudiantes de la Universidad Andina, me parece.
¿Qué dijo?
¿Ustedes son estudiantes de la Universidad Andina?
No. Somos estudiantes de varias universidades públicas. En especial, somos una gran organización que viene a una universidad pública de aquí de Guayaquil, especializada en artes. Somos de varias universidades.
Lo que quisiera preguntarte, si hay paro también, hay huelga estudiantil. ¿En este momento no hay clases en las universidades?
Claro. Como le comentaba, somos una organización en conjunta que se está presentando en las marchas de varias universidades que está en paro, que está saliendo, que está haciendo vigilia, que está tratando de mantenerse en una posición pacífica frente a las represiones policiales.
Ya lo hemos comentado en días anteriores, pero recuérdale al auditorio las razones de por qué se oponen al paquetazo de Lenín Moreno, Laura.
Justamente porque en el grupo hemos estado hablando bastante de cómo este tipo de intervenciones del FMI daña o de alguna manera interviene en cómo nosotros como artistas también nos alimentamos. La canasta básica va a subir y justamente como somos de universidades públicas, eso quiere decir que de alguna manera también nosotros nos movemos con los sindicatos de la mano obrera, con los pueblos indígenas. Estamos tratando de escuchar a nuestro alrededor, de entender que los más afectados por las intervenciones del FMI va a ser la mano obrera, va a ser los pueblos indígenas, los pueblos minoritarios. Justamente por eso nos estamos levantando.
Laura, preguntarte también si nos puedes describir acá al auditorio, ¿cómo es el ambiente el vivir en un estado de excepción como el que declaró Lenín Moreno? Preguntarte, por ejemplo, ¿hay toque de quedas hasta alguna hora es la que ustedes pueden estar en la calle?
Toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la tarde. Y hemos estado recibiendo videos, hemos estado tratando de cuidarnos entre nosotros. Persona que sea fuera, persona que recibe recibe violencia en las calles. En lo personal, yo estoy desde la parte de comunicación, estoy siempre al tanto del cuidado de mis amigos en las calles, pasa algo y lo llamo, entonces siempre tratamos de movilizar los videos de lo que sucede en el toque de queda, de lo que sucede fuera del toque de queda, en las marchas, a plena luz del día. Han habido varios amigos con fracturas en los hospitales, ahorita hay un amigo que se llama Tony Balseca, que está en prisión por hacer una obra virtual en la calle, simplemente lo agarraron y empezaron a tirar gas lacrimógeno, y lo perdimos. Sabemos que está en prisión, y no estaba haciendo nada.
Laura, ahora que mencionas también en el tema del cerco mediático, la represión contra medios de comunicación, tengo entendido que hubo un allanamiento a una estación de radio, no sé si en Quito o ahí en Guayaquil, que estaban transmitiendo justamente dando la voz al pueblo, ¿no?
Bueno, Quito, justamente sí, estamos teniendo varias represiones en medios periodísticos independientes. Aquí en Ecuador nos está ayudando bastante Wambra EC, que lo pueden encontrar en internet. Lo que sucede como ya comentaba, lo que sucede con la televisión y con los medios periodísticos es que también pertenecen a medios de la oligarquía que están en contra de todos estos paros. Por ejemplo, una de las cosas que pasó aquí en Guayaquil fue que el ex alcalde Jaime Lebot y la alcaldesa se pronunciaron en contra del paro e iniciaron una marcha blanca, pero para que ellos pudieran salir a la calle, golpearon a mis amigos y cercaron todas las calles cercanas al malecón de Guayaquil para que ellos pudieran salir y hablar sobre cómo el paro incitaba la violencia cuando ellos mismos estaban utilizando a la policía para que nadie pudiera salir de los condominios, de las casas. O sea, que hay un gran problema con todo esto.
¿Tienen un recuento, Laura, de cuántas personas han sido reprimidas, heridos, encarcelados en Guayaquil en particular?
Se sabe que a nivel nacional son 1.070 personas ya verificadas, ya confirmadas, que han sido encarceladas. En Guayaquil no sé un número exacto, pero de mis amigos sé que se han tratado de llevar a 10, hemos recuperado a la mayoría, menos a mi compañero que ya les comentaba, Tony Balseca, artista habitual, profesor y estudiante también de una universidad pública que fue agarrado el día de ayer.
Lamentable. Bien, Laura, pues te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada, que nos compartas la situación que están viviendo en Guayaquil en particular, y si nos permite, seguimos en contacto con ustedes más adelante para dar seguimiento a estas protestas en contra del gobierno de Lenín Moreno.
Claro que sí, muchas gracias.
Al contrario, te agradecemos mucho. Laura Nivela, de este colectivo de estudiantes, en particular estudiantes de arte allá en Guayaquil, para tener otra perspectiva de lo que está ocurriendo. Y en tanto, pues sigue la concentración especialmente indígena allá en Quito, con la fuerte presencia de la Confederación de Nacionalidades de Pueblos Originarios allá en Ecuador. Vamos a una breve pausa. Al regreso, vamos a tocar otro asunto, otra cosa pública global, lo que tiene que ver con el ataque de Turquía al pueblo del Kurdistán en el norte de Siria, en Rojava. De esto vamos a hablar al regreso de este breve corte.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Rápidamente solo les vamos a compartir en las redes sociales una situación bastante grave en torno a la crisis migratoria. Resulta que una embarcación con migrantes procedentes de África naufragó el día de hoy. Se reporta la muerte de un migrante camerunés. Hay dos personas desaparecidas. Fue allá en la bahía de El Peredón, en el municipio de Tonalá, allá en Chiapas.
Bien, vamos a la línea telefónica nuevamente. Le agradecemos enormemente a Melike Yazar. Ella es miembro del Congreso de Mujeres de Kurdistán, también del Congreso Nacional del Kurdistán. Le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta, pues, y nos ponga al tanto de esta grave situación que es la invasión, el ataque de las Fuerzas Armadas de Turquía a la población civil en Rojava. Melike, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atender esta llamada.
Hola, Rubén. Muchas gracias también a ustedes. Bien, un poco complicado lo que está pasando ahora en Kurdistán.
Claro que
en
sí.
En Siria.
Sí. ¿Nos puedes hacer un resumen de cuándo es que iniciaron los ataques del gobierno de Erdogan en contra de las localidades en Rojava?
Sí, bueno, después, hace unos meses hay una amenaza del Estado turco, o se puede decir desde del primer día cuando los kurdos declararon su autonomía en norte de Siria, hubo amenazas del Estado turco hacia Rojava. Pero en los últimos meses también una invasión estaba planificada y lo llamaba el presidente de Turquía, que estaba haciendo un lobby, un trabajo a nivel internacional para tener el permiso de entrar, de empezar una invasión o lanzar una operación militar contra, por sus argumentos es una invasión contra el terrorismo, pero en realidad es contra la autonomía del pueblo kurdo.
Así es.
Y desde el domingo, el lunes, los levantamos con un mensaje del Trump de que la declaración de retirar sus tropas de ahí, pero más allá hay algo que muy contradictorio en lo que dice, que voy a dar la responsabilidad a Turquía que lucha contra el Estado Islámico. Pero todo el mundo sabe, y nosotros como y también la administración de norte de Siria, de Rojava, mostraron muchas pruebas y informaciones muy concretas, la alianza y también el contacto del Estado turco con el Estado Islámico directamente. No se puede decir que es una irresponsabilidad de Trump de dar la responsabilidad a Turquía. Y nosotros creemos que hubo un acuerdo no solo entre Trump y Turquía, sino entre Trump y Rusia también.
También, exactamente.
Intereses es un, y también creemos que de las potencias ahí, como Irán, como el régimen también, porque hay un silencio en este sentido. Y además Turquía se encuentra ahora ilegalmente en este territorio. Y eso, lo mismo lo pasó también en Afrin, ¿no? El año pasado. Normalmente hay que, todavía en Siria no se nombra el conflicto internacional, se habla todavía a una guerra civil de Siria, pero en realidad es un conflicto internacional.
Claro.
Y hay una, del Estado turco, hay una existencia, instancia muy ilegal y de la ocupación sobre el territorio.
Entonces, así es.
lo que hace Turquía es ahora, como desde martes, empezaron de atacar, no los lugares de las milicias kurdas. El objetivo directamente del Erdogan es contra IPG, IPJ, las unidades defensas de protección de las mujeres y de los del pueblo, y también fuerzas democráticas de Siria. Pero están atacando a los lugares civiles, lo vimos también en Afrin, empiezan a atacar, de bombardear lugares civiles para que la sociedad les salga ahí y que
claro.
puedan entrar.
¿Cuál ha sido el saldo desde los ataques del martes hasta hoy viernes? ¿Y en qué ciudades es las que se han centrado los ataques, Melike?
Sí, empezaron con Rasul al Ain, es como en árabe se llama, en kurdo se llama Serekani, es la frontera del sur de Turquía y es el este de Eufrates. Y hoy están atacando ahora a Kobane.
Kobane.
Kobane es donde fue la resistencia, el símbolo de la resistencia contra el Estado Islámico.
Claro.
Y no ahí no hay... El objetivo de Turquía es de todo a partir de Kobane, desde el Eufrates hacia... de ocupar todo el territorio que fue liberado por las fuerzas democráticas de Siria y por las milicias kurdas. Entonces... Lo que hay ahora, hay decenas de los muertos, entre ellos cuatro niños de 6 años, 7 años, ¿no? Y también los milicias también. Es que el pueblo ahora en el norte de Siria, nosotros conocemos, lo vimos no solo en Kobane, sino siempre en los ataques, en las amenazas hacia el pueblo kurdo. El pueblo kurdo resiste, va a resistir. Pero estamos hablando de una fuerza, la segunda grande fuerza de la OTAN contra un pueblo que tiene armas muy básicas, que tiene armas que pueden defenderse como en su propio barrio. Entonces, el otro problema es que hoy desde que Trump declaró la retirada de sus tropas de Siria, hubo una presión muy fuerte desde el mismo Pentágono, de Washington, de los senadores que están en contra y hablaban de una traición del Trump hacia el pueblo kurdo. Nosotros queremos aclararlo. Nadie nos abandona. Nosotros derrotamos el ISIS, no Trump. Y lo que está haciendo Trump es una irresponsabilidad hacia la humanidad, hacia todos los pueblos del Medio Oriente, porque hoy se encuentran más de 12.000 militantes del Estado Islámico en los cárceles en Rojava, y con sus familiares son en general 70.000. Hoy hubo una resistencia de las mujeres en el campo de Hol, donde están las familiares del Estado Islámico, y tratan de escaparse de ahí porque vieron que viene Turquía a aprovechar esta operación. Turquía
Exacto.
trata de bombardear, atacar a estos cárceles también para que pueda liberar los militantes del Estado Islámico. Las fuerzas democráticas de Siria y la administración de norte y este de Siria o en Rojava declararon muy claramente al todo el mundo, para nosotros la lucha contra el Estado Islámico es en segundo plan. Nosotros vamos a enfocarnos en defendernos contra el Estado turco. ¿Eso qué significa? Si el Estado turco con esos bombardeos ayuda que el Estado Islámico se reactiva otra vez, no es más la culpa de nosotros.
Sin lugar a dudas.
Es un peligro para toda la humanidad, no solo para todo el Medio Oriente, para todo el mundo. Eso tiene que ser muy claro para todos. Además, no queremos también ver cómo veremos después de los ataques, hubo declaraciones, hubo protestas de distintos parlamentos, como Francia llamó a la coalición internacional, llamaron al Consejo de Seguridad de la ONU para sentarse. No es suficiente. También hoy, hace unos días, Israel está también ofreciendo ayuda humanitaria a los kurdos. Nosotros no necesitamos ayuda humanitaria. Está bien esas declaraciones de Israel, de Europa, de todos los países del mundo árabe. La primera vez la ONU se junta por los kurdos, por ejemplo, pero no es suficiente. Lo que necesitan ahora los kurdos ahora que se cierran el espacio aéreo para Turquía.
Para evitar, seguir no evitando estos ataques.
Para evitar esos bombardeos. Y estamos enfrentando un genocidio.
Claro.
Un genocidio que es posible de evitar este genocidio.
Melike,
si no podemos evitarlo, entonces vamos a decir que sí, está claro que es un concepto internacional, es un concepto en común de todos estos
claro.
potencias ahí.
Melike, casi se nos agota el tiempo, solo quizás en menos de un minuto, ¿qué tareas de solidaridad se pueden hacer desde América Latina con el pueblo kurdo? ¿Qué se demanda?
Lo que hay, sí, desde el 12 de octubre hasta el 19 de octubre es el Día Global para en solidaridad con el pueblo kurdo. Ya estamos organizando actividades, marchas a frente de las embajadas de Turquía, de Estados Unidos. La mayoría hacen actividades frente de sus cancillerías, de los países, de los ministerios exteriores, que levantan la voz para evitar esos ataques. Eso nos serviría mucho. Y también la solidaridad desde los pueblos, desde las organizaciones sociales. Llegaron muchos mensajes, a declaraciones en solidaridad, pero lo que tienen que hacer estos estados, y sabemos que en Ecuador, en muchos países en América Latina se vive una situación muy difícil, pero no son cosas separadas. No.
Exactamente, así es.
Son cosas vinculadas, lo que está pasando con lo que está la política del neoliberalismo, existe en distintas formas, pero en dos continentes.
Así
es. Entonces se puede unir estas luchas. Nuestra llamada es que solidarizamos con este pueblo, pero también pedir a estos países, y especialmente a los gobiernos que se vean como progresistas, que luchan por los derechos de los pueblos, de que se manifiestan lo que está haciendo Turquía.
Muy bien.
A pesar de todas sus relaciones económicas, si no podemos mostrar una posición en contra, mañana ni el pueblo kurdo ni la humanidad va a perdonar.
Claro
a
que sí.
Países por un...
Melike, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias y si nos permites en la siguiente semana seguimos en contacto contigo para actualizar la situación. Gracias, muy buenas tardes.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Con eso nos vamos. Hasta el lunes.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.